desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero dar la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, así como también en Facebook y YouTube. El mensaje de esta mañana, el título es: ¿Puede la iglesia contar con usted? Para los que no conocen esto, porque la iglesia ya lo sabe de antemano, en esta mañana yo anuncio mi pronto retiro de la iglesia, no del ministerio. Seguiré ganando almas, aunque no reciba un salario. Eso es mi ADN, esa es mi naturaleza, esa es mi pasión. Seguiré predicando el evangelio. Anuncio mi jubilación. Estoy entrando en una edad de 61 años. En unos 2 años yo ya estaré prácticamente disponible, o ya habré calificado para recibir ayuda o asistencia de mi jubilación de parte del gobierno, de lo que he venido acumulando a través de los años. Yo nunca, en 34 años de ministerio, yo nunca he sido subvencionado, financiado o auspiciado por nadie, más que de las iglesias que yo he pastoreado. Tengo 34 años como pastor, y en estos 34 años estuve 4 años en Stockton, California, en una iglesia, la primera iglesia bautista del sur, quien me dio la oportunidad de pastorearles. 3 años trabajé para la Misión Bautista Internacional en El Salvador y en el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central, en donde también se me pagó muy bien. 28 años acá. Yo no he recibido nunca, delante de ustedes, detrás de este púlpito y con mi Biblia en mano, yo nunca he recibido un cheque de ninguna convención, de ninguna asociación, de ninguna agencia misionera. Jamás en la vida he levantado un teléfono en un acto de desesperación o de picardía o de sinvergüenzada mía, llamar a alguien y hacerme la víctima y pedir dinero. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Los años que he estado detrás de un púlpito y que he estado pastoreando, he sido sostenido y muy bien pagado por las iglesias en donde yo he trabajado. Para algunos, poder decir que no he trabajado en 34 años, y tienen toda la razón. A mí me podría caer ese adjetivo de vividor, sí. Eso es lo que se dice. Por otro lado, está 34 años viviendo por fe, en donde no aceptamos ninguna donación, en donde jamás de la vida mi familia y yo hemos recibido un cheque de parte de ninguna asociación evangélica, bautista, o ninguna convención bautista o de otra denominación para sostener nuestro ministerio. A mí me parecería que sería falta de ética, sería una gran sinvergüenzada y es un gran descaro que yo tenga que en un año empezar a recibir mi jubilación de parte del gobierno y encima de eso recibir un salario. Yo conozco personas que se jubilaron, reciben dinero de su jubilación, son pastores interinos en una iglesia, reciben un salario. Trabajan en una agencia, en una convención, en una asociación, reciben otro salario y tienen un negocio. Eso ya es comercializar con el evangelio. Yo le puedo decir, defectos tengo muchos, virtudes pocas, pero una cosa sí le voy a decir: jamás en la vida a nadie le he pedido dinero. Nadie me ha comprado a mí mi comida más que la iglesia que yo he pastoreado. Me siento orgulloso de esto. La iglesia entra en una transición. Hay un mínimo de unos 1 año y medio, 2 años. Como iglesia tenemos que reunirnos un mes y un mes no para hablar de logística, de transición, de cambio de liderazgo, dejar la iglesia en óptimas condiciones. No vamos a inventar la rueda ni a descubrir América, vamos a que la iglesia siga continuando. Entonces necesitamos hablar con la mesa directiva, necesitamos hablar con toda la iglesia, con todos ustedes, con el liderazgo de la iglesia, y explicar cuáles son los posibles pasos y los posibles escenarios que se van a dar en nuestro ministerio. ¿Usted, pastor, se va porque se va a ir a trabajar a otro lugar? No, no tengo ningún negocio, no tengo nada planeado, nadie me ha invitado. Es más, lo he dicho miles de veces, no voy a aceptar invitación de ninguna iglesia, ni de ninguna organización. Ya no voy a trabajar más, esta es la última iglesia que yo voy a pastorear. No tendré ya más nexo, no voy a tener ya más comunicación con ninguna iglesia en donde se requiera de mis servicios. Voy a hacer lo que he hecho antes de ser pastor, ganar almas, ayudar, participar. El último día que yo me pare detrás de este púlpito y que ya tengo un sermón hecho que le he titulado Mi Último Sermón en la West, esa va a ser la última vez que yo entre en esta iglesia. Esa va a ser la última vez que yo me pare detrás de este púlpito para predicar. No podré venir ya más acá para no estropear, para no entorpecer el ministerio del nuevo pastor. No quiero ser una sombra, no quiero ser un fantasma, no quiero que nadie me pregunte ni me comente, ¿y usted qué haría? Y pastor, mire, fulano lo está haciendo así, pastor, ya quitaron la estrella, ya quitaron el menorá, pastor, ya le dieron vuelta al púlpito. Ya. Que Dios bendiga al nuevo pastor que va a venir. Esta iglesia no va a estar en la mano del pastor, esta iglesia siempre ha estado en las manos de Dios. Entonces, es la iglesia de Dios y él sabrá cómo. Quiero agradecer enormemente porque de aquí a 2 años, año y medio, a 5 años, que es lo máximo, muchas cosas pueden pasar y quiero agradecer enormemente al cariño, al afecto, al respeto. Lamento mucho, no culpa a nadie, me culpa a mí mismo. Lamento mucho que en tantos años no pude ganarme ni la confianza, ni el cariño y el respeto de algunos. Ni modo, lo intenté, no se pudo. Entonces la pregunta en el sermón de esta mañana es, ¿puede la West Bronzeville contar con usted? ¿Cree usted que puede usted entrar en esta inercia, en este nuevo proyecto, ya no detrás del navarrismo, sino detrás del cristianismo? Le invito, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 4. ¿Puede esta iglesia contar con usted? Y si usted va a otra iglesia, si usted va a otra congregación, que esto me va a pasar a mí. Esto, yo tengo que buscar una iglesia. Yo tengo que ir a una iglesia con mi esposa, con mi familia, a adorar, pero no va a ser ninguna, ni la West, ni ninguna de las iglesias que yo mismo, mire qué ironía, ni ninguna de las iglesias que yo mismo he comenzado. No quiero, voy a ir a otro lugar en donde se me necesite, donde yo pueda participar. Y si el pastor no considera correcto, pues me quedo sentado, adorando, pero de lunes a sábado seguiré haciendo lo que he venido haciendo a través de todos los años. Capítulo 17, de 1 al 3, voy a leer yo, y en el 4 lo hacemos todos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, vea esto, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Todos en el 4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Padre, bendice tu palabra. Empiezo a levantar por última vez en cada púlpito la Biblia que siempre he levantado antes de predicar tu palabra. Bendice a esta iglesia, la iglesia que me ha dado tantas satisfacciones, tantos gustos, tantas dichas. La iglesia que me ha permitido realizarme, que me ha permitido ir a donde nunca hubiera podido llegar. Gracias por haberme traído acá. Empiezo a preparar y a cerrar las cortinas. Gracias por los años. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los próximos 5 años, que es el máximo de tiempo, porque de aquí empieza la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. Pero los próximos 5 años de vida de nuestra amada Iglesia Bautista West Bronzeville van a ser determinantes. En los próximos 5 años, yo estaré, o ya entré y estaré en una etapa o una edad de jubilación. No quiero quedarme en esta iglesia un día más, si Dios no lo quiere. Pero tampoco quiero irme un día antes si Dios no lo permite. Ustedes, de aquí hasta los 5 años, pueden despedirme el día que quieran. Yo jamás renunciaré por nada ni por nadie. Ustedes pueden reunirse como iglesia y decir, ya que el pastor pues puso a la disposición la etapa o el día de su retiro o su jubilación, pues al mal paso hay que darle ya lugar, ¿verdad? Así que ustedes pueden despedirme cuando quieran. Dios decidirá, como lo ha hecho siempre en mi vida, de poder llevarme a su presencia antes. Dios probablemente, en su gracia y en su misericordia, querrá que yo me quede todavía, pero no en la iglesia. Decía en el momento antes de la lectura que el último sermón de mi vida, si el Señor me lo permite, ya lo tengo hecho. Va a ser la última vez que yo entre en esta iglesia. Va a ser la última vez que yo me pare detrás del púlpito y buscaré unos nuevos horizontes. No sé a dónde voy. No tengo a dónde ir. Pero sé que a donde llegue, ahí va a estar el Señor. A estos años como iglesia, vamos a hacer las cosas, y digo que son años determinantes, van a ser 5 años que van a ser la base, que van a ser la plataforma, que nos van a llevar a nosotros como iglesia por el resto de los días, de los años que le queda a esta iglesia, que le queda a este mundo antes del retorno de Jesús. El apóstol Pablo escribía algo, y hay una cita muy linda, la van a ver ustedes ahí, si gustan la apuntan, si no, no la vayan a ver para no traspapelarnos, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera que todos, y por eso la pregunta del mensaje en esta mañana, ¿puede la iglesia West Bronzeville contar con usted en este tiempo de transición? ¿Podemos contar con usted ahora, desde hoy? ¿Podemos contar con usted antes o durante, o después de que el pastor Navarro se vaya? Quisiera que todos nosotros pudiéramos llegar a entender que somos esto, porque nosotros somos colaboradores de Dios, punto y aparte. Nosotros no somos dueños de la iglesia, somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos los caciques de la iglesia, somos los administradores de las cosas de Dios. Nosotros somos labranza de Dios, somos ese edificio de Dios. Por lo tanto, no solamente esta iglesia a la cual usted y yo amamos y lo creo con todo el corazón. Esta iglesia no llegaría a estar tan firme, esta iglesia no llegaría a estar tan solvente, esta iglesia no podía estar viviendo un momento de bonanza, aún en tiempo de pandemia, si no fuera por 2 cosas. Una, por la gracia de Dios y por la bondad, generosidad y solidaridad de todos ustedes. ¿Es usted de ese tipo de cristianos que en realidad quieren dejarse usar por Dios? ¿Es usted de ese tipo de cristianos que ha llegado a entender que ahora, antes o siempre, Dios ha querido tocar la puerta, no digo de su corazón, sino de su voluntad? Ya llegó el momento de pararnos de esa silla. Ya llegó el momento de levantarnos de esos bancos, de esa banca, y empezar a colaborar con esta iglesia, indistintamente, indiferentemente, qué lugar me corresponde o me corresponda a mí. Una cosa sí le puedo decir como pastor, y le digo con conocimiento de causa: jamás se arrepentirá de servir a Dios. Jamás. La iglesia necesita de cristianos de permanencia voluntaria. Por favor, no venga nada a la iglesia por obligación. Hermano, no hay cosa más fea, cosa que me choque a mí, que vengan personas a la fuerza y que vengan a servir a regañadientes. Esto no es así. Ese servicio no lo toma en cuenta Dios. La iglesia necesita cristianos de permanencia voluntaria. La iglesia necesita cristianos que sean desinteresados. Yo no sé si desde ayer que se puso en Facebook, porque han comentado varias personas, uy, dice uno, ¿y quién se va a quedar con esa responsabilidad? Uy, dijo otro, uy, dijo, los zapatos van a quedar muy grandes. Yo no sé si los detractores o los críticos ya empezaron a frotarse las manos y les digo, ya estamos aceptando aplicaciones para los pastores que en sus iglesitas no han podido hacer nada, que toda la vida han querido ser los pastores de esta iglesia. Sí, estamos aceptando aplicaciones para que venga y que pruebe y se ponga la mochila sobre sus hombros a ver si puede llevar el ministerio que se ha llevado por 28 años. Se paga muy bien, hermano. En la iglesia mejor, el pastor de la iglesia mejor pagada en la ciudad de Bronzeville, ¿eh? Así que frótese las manos. No hay otro pastor en esta iglesia que se le pague mejor que el pastor Navarro en toda la ciudad de Bronzeville, ¿eh? Bien pagado, bien representado, bien remunerado, bien tratado, bien cuidado. Eso sí, le voy a decir una cosa, aquí no hay días libres hoy. Aquí no hay vacaciones, aquí no hay holidays, aquí no hay días para enfermarse. ¿Sabe usted que el hombre, sí, este hombre que tú ves ahí, sí, sabe usted que en 28 años nunca se ha enfermado? ¿Sabe usted que por 28 años nunca he faltado a este púlpito por enfermarme? Ni por mi esposa, ni por mis hijos, ni por una emergencia, ni por una uña encarnada, ni porque me duele el codo, ni porque se me cayó una costra, nunca. Solamente le digo, se paga muy bien hoy, pero aquí no hay holidays, aquí no hay feriados, aquí no hay puentes, aquí no hay días libres, aquí no hay vacaciones. Pero sí, ahí están las aplicaciones, pueden llenarlas. La iglesia necesitamos cristianos conscientes de la situación que estamos viviendo. La iglesia necesita gentes y cristianos comprometidos con Dios, comprometidos con el Evangelio y comprometidos con la iglesia. Tristemente, en los tiempos que vivimos, desafortunadamente, y esto no lo puedo decir de nosotros, tristemente, la mayoría de los cristianos en la ciudad de Bronzeville le dieron la espalda a su iglesia cuando más lo necesitaba. Esto no pasó aquí. Y no creo que sea por mí, no crea que sea por mi liderazgo, sino por una cosa, porque Dios ha sido bueno y es bueno y será siempre bueno con la iglesia bautista West Bronzeville. Alguien dijo, se lo voy a pasar al costo, Ted Turner, el dueño, el cerebro de CNN, de CNN, dijo esto, vamos, do something, either lead, follow, or get out of the way. Esa va a ser tu consigna. Cuando el pastor Navarro se vaya o durante el tiempo que el pastor Navarro esté por irse, asume la responsabilidad de liderazgo. No sabes, no quieres, no tienes los pantalones para ser líder, sigue. No quieres seguir porque no eres sumiso o porque eres orgulloso, entonces hazte un lado. Líder, seguidor o hazte un lado. Ya no. Esos tiempos pasaron de tratar la manera de apapachar o de calentar o de poner en el microwave, ¿verdad? Las ideas o los planes. No. Ya no. La iglesia merece más que eso. Entonces, la pregunta es esta. ¿Puede la iglesia contar con usted? El primer punto es esto, lo primero que necesitamos aquí en esta iglesia es esto. Si no llenas esta característica, si no llenas esta casilla, ni siquiera te consideres. Si no eres una persona que adentro de tu corazón, que por tu cara corre la sangre, que por tus venas corre la pasión de compartir el Evangelio, por eso vea lo que dice la Escritura. Y Pablo, capítulo 17, versículo, dice 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, en donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, como dice la Biblia, no esperes que te llenen la iglesia para predicarles. Ve dónde están los inconversos. Ve a ellos donde están las personas que todavía no han ganado ese privilegio o no han recibido la bendición de conocer a Jesús. Aquí tengo dos personas que son testigos de esto. ¿Cómo me conocieron a mí? Uno es Mario Flores y Cochinita. No me pregunte por qué le digo Cochinita, porque solamente ella y yo lo sabemos, ¿ok? Yo recorrí todas las casas y recorrí todos los negocios y recorrí todas las calles, desde la San Francis, desde la Frontón, desde lo que es la San Charles, desde lo que es la Levy, donde lo que es la Elizabeth, donde lo que es la Washington y la Adams, hace 28 años, todas las tiendas, todos los negocios, todas las casas y todos los lugares del comercio en el downtown de Brownsville, yo lo recorrí. Ahí fue donde conocí yo a Cochinita, en la tienda de la esquina, y dos negocios más a la derecha estaba el hermano Mario Flores, que me presentó después de esto a su jefe, el hermano, nuestro hermano Galván. Yo iba pasando, dejando tarjetitas en todos los negocios. Yo hacía amigos, yo conocía a la familia Araujo, los dueños de la gasolinera. Así los conocí yo, ganando almas para Cristo en la calle. Aquí venía gente, aquí había un maestro de ceremonias y que daba la bienvenida. Queremos dar la más bienvenida. El señor que está de lentes ahí, por favor, ¿nos visita por primera vez? Sí. ¿Y cómo llegó a la iglesia? Ya estabas, porque yo estaba sentadito, me tenía maestro de ceremonia aquí. Ahí, y el pastor me invitó. Ah, la señora de blusita de flores que está por allá, ¿usted primera vez con nosotros? Sí, la señora que tiene chong. Ajá, buenas tardes. ¿Y cómo llegó? El pastor me invitó. Por 2 años, el 95% de las personas que vinieron a esta iglesia las traje yo. Después la historia cambió. Ahora el 95% de las personas que vienen a esta iglesia las traen ustedes. Esta iglesia de 65 personas, en menos de un año, ya habíamos 150 personas acá. El pastor se gastó varios zapatos caminando por las calles. ¿Sabe qué es lo que hacía Pablo? Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Así que la primera característica, el primer requisito para llenar tu currículum, porque el que tienes ahorita es un ridículum, es que seas un buen ganador de almas. Los estudiantes con sus compañeros, los maestros con los maestros. ¿Te has dado cuenta de todas las almas que han venido a los pies de Jesús? ¿Sabe usted que tenemos una caja allá en la oficina de Escuela Dominical y en la oficina de la Secretaría de la Iglesia? Tenemos una caja donde lastimosamente desde marzo del año pasado hasta ahora no tenemos tarjetas de las personas que se convierten aquí. Más de 10.000 personas se han convertido en esta iglesia, en este púlpito. Vino la pandemia y nunca dejamos de ganar almas, aunque sabíamos que no podían venir aquí a la iglesia. Entonces, esa fue la prueba más grande de nuestra integridad, esta fue la prueba más grande de nuestra honestidad para con el reino de Dios, esta fue la prueba más grande de compromiso con Dios, de decir, vamos a ganarte gente para ti, aunque no vengan a la iglesia. Llegamos a tener aquí 4 cultos. Llegamos a tener lo que no tienen muchas iglesias en los Estados Unidos, culto los viernes, porque no cabía la gente los miércoles. 4 cultos, 3 de ellos llenos. La asistencia más grande que tuvimos fue 972 personas. Con cuidado de que la ciudad, que los bomberos, que las autoridades vieran que aquí habíamos sobrepasado la capacidad del edificio. 24 iglesias, me queda una por comenzar en la ciudad de San Benito. Y habré llegado a lo que me comprometí hace 15 años, de decir antes de que me vaya, voy a dejar 25 iglesias establecidas. Con la misma llave, algunos pastores que abrieron, con la misma cerraron porque no aguantaron la presión. Los maestros ganando a Cristo a sus colegas, los médicos con sus colegas, los médicos con sus pacientes, todos en el área donde nos encontremos. Entonces mi pregunta es esto, ¿podemos contar con usted de aquí a 5 años, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años? ¿Puede la West Brownsville contar con usted o buscamos a otro? Esto es serio. No, el salario que se le va a pagar al pastor acá es muy bueno. Más todas las regalías, más todas las prestaciones, más 3 oficinas, más vehículos. ¿Vas a hacer esto o buscamos a otro? Necesitamos en esta iglesia a las personas que sirvan a Cristo, pero con alegría. Necesitamos en esta iglesia. Si, no, por eso, si usted no, si hay personas que vienen a la iglesia a servirse de Dios, usted no forma parte de este proyecto. Necesitamos gente que vengan a servir a Cristo, no a servir al pastor. Que vengan a servir a Cristo, no a servir a la convención. Que vengan a servir a Cristo, no a servir a sus intereses. El apóstol Pablo escribía en Romanos capítulo 16, versículo 1 al 6, y dice: os recomiendo, podemos recomendarle. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vea lo que dice esto, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado, ¿cuánto dice la Biblia? Mucho entre vosotros. Necesitamos que las personas que sirvan en esta iglesia lo hagan de buena voluntad. You and I, we both know this. If you don't do it, I will do it. You know me. Eso usted y yo tenemos que saberlo. Que no lo haces, no te preocupes, yo lo hago. Y esa fue la expresión cuando vi la desplicencia, cuando vi la indiferencia, cuando vi la dejadez, cuando vi la distancia del grupo de diáconos hace muchos años, donde no hacían el trabajo, se lo dije. Voy a hacer el trabajo de ustedes. Pero cuando Dios empiece a bendecirme, chitón, oye, mejor cállese. Yo he terminado haciendo el trabajo de muchos diáconos de esta iglesia. Como diría Chelelo, no sirven para nada, güey. Así como se lo estoy diciendo. Necesitamos servir de buena voluntad. Necesitamos servir diligentemente. Que los que servimos lo hagamos con ganas, con ánimo, con pasión, con entrega, con convicción. Pero hay gente que tienen que pedirle permiso a la pierna derecha para mover la izquierda hoy. Antes que la vida nos dé una lección y tengamos que terminar nuestras vidas sirviendo en donde no debemos de estar haciéndolo. Tengo 14 años con este traje. Hay gente que me ha regalado una tarjetita. Vaya, pastora Dillas, a comprarse un trago. Compro de todos los colores, menos negro. Este traje tiene 14 años conmigo. Desde hace 14 años yo predico todos los domingos con este traje. Hermano, ya huele a montura de yegua hoy. Ya está plateado, dorado está. Meto la mano en una manga, ras, sale por otro lado. ¿Ves? No lo mando a arreglar. Y no lo voy a cambiar. Entonces no creo que me aguante 5 años más. Lo que le cambio es corbata, lo que le cambio es camisa. El mismo traje. Y con este traje voy a predicar, si Dios me lo permite, el último sermón. Necesitamos hacerlo con muchas ganas. La pregunta es, ¿podemos contar con usted? ¿O buscamos a otro? Hay una cita que a mí me preocupa enormemente. No sé si usted se haga pregunta, y la pregunta se las ha hecho, no, yo sé que el pastor Navarro, algún su negocito tiene por ahí, algún, mi hermano, mire, piense lo que piense, no peque, hombre, porque no es así. Hermano Navarro tiene colmillo, hermano Navarro es un hombre sagaz, algo tiene por ahí metido, no, mire, piense lo que quiera, peque. Pero cuidado con esto, dame esta cita. Yo no quiero que vengan estas maldiciones a mi vida, a mi esposa, a mis hijos y a mi nieta. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que te mueras, Carlito Navarro. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Pero vea esto, hermano. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué dice? Oh, mejor no lo haga. Compa, lead, follow, Porque era de buey. Mejor no lo haga, compa. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Oiga, te tengo preparado tu destino, ¿viste? Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. ¿Hasta cuándo dice? Vaya, pues. No, a mí sí me entró, aquí me entró hoy. ¿Podemos contar con usted o buscamos a otro? Usted está en escuela dominical, usted está en Golán, usted está en Sarepta, usted está en discipulado, usted está en evangelismo, usted está en capacitación, usted está en la secretaría, usted, por favor, sirviendo en la casa del Señor con alegría. Necesitamos en esta iglesia, capítulo 17, versículos 5 al 10, en Hechos, necesitamos gente que nos ayude en estos años, a partir de ahora. Hermano, solo se lo voy a decir, desde agosto, y no lo he mencionado y lo guardé hasta ahora, desde agosto hay un foco quemado en la parte de afuera, agosto y septiembre, 2 meses, y el foco no se ha cambiado, no lo cambio yo. Ay, hermano, se tapó el baño, Carlos Recio. Se te apoya, hermano Iván, arréglelo, hermano, hombre. Se da cuenta que la carga no la llevamos todos por parejo. Necesitamos en la iglesia personas que resuelvan problemas, no que nos traigan problemas, hombre. O que vean un problema y que no nos ayuden a resolverlo. A partir de ahora y por los próximos 5 años. Capítulo 17, 5 al 10, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban saltarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Oiga, tenemos un problema. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Tenemos un problema. Pero obtenida fianza de Jasón, se resolvió el problema. Y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Se resolvió el problema. En nuestras iglesias hay mucha gente que complican las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque ellos viven vidas complicadas. Necesitamos en la huesta a partir de ahora, hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20, necesitamos personas que nos ayuden a resolver problemas, no a crear problemas. ¿Sabe usted por qué hay tanta gente complicada o por qué hay cosas complicadas en nuestra congregación? Porque esta gente vive así de complicada. Las iglesias están llenas de personas emproblemadas, ¿sabe por qué? Porque ellos son un problema. No arreglan su vida, quieren venir a arreglar las cosas de la iglesia. No arreglan el desorden que tienen en su vida y quieren venir a ordenar las cosas de la iglesia. No, hombre. Necesitamos gente que nos ayude a desenredar los nudos. Van a haber problemas, hermano. Van a haber problemas después cuando yo me vaya. Siempre han habido. Pero no necesitamos personas que vengan a apuntar. Es que fulano, es que yo no creía, es que no creo que él haya sido, es que miren lo que pasa. No. Necesitamos personas que nos ayuden a desenredar los nudos. Van a haber problemas. Los problemas han existido siempre. Pero necesitamos personas que nos... Hoy tuvimos un problema con el printer. Hace 3 semanas tuvimos un problema con la computadora. Necesitamos troubleshooters. Gente que nos ayude a resolver problemas, no a crearlos. Y por último, esto merece que lo podamos leer de pie. Vamos a irnos al quinto libro de la Biblia. Hermano, yo le recomiendo. Hay buenas iglesias aquí en la ciudad. Si usted no se va a unir a ganar almas con nosotros, aquí usted sobra hoy. Si usted no se va a unir a nosotros, a esta iglesia, para servir, este lugar le sobra. Si usted no se va a unir a la West Bronxville para resolver problemas, hermano, mira, hay 134, 140 iglesias en toda la ciudad, mejores que esta, hombre. Se lo digo yo por conocimiento de causa. Mejores predicadores que el que le está predicando. Mejores edificios, mejores programas que los nuestros. Si nuestra iglesia no es la mejor, hombre. Pero siempre hemos dicho que tampoco es la peor. Si usted no va a formar parte de los que nos va a ayudar a resolver problemas, a desenredar nudos, no se quede, hombre. Y por último, si usted no se va a consagrar al Señor, ¿para qué está aquí, pues? ¿Para qué, hombre? Ya no pierda más el tiempo. Es más, ya no pierda ni su dinero. Ya no siga diezmando, no siga poniendo nada en los canastitos de las ofrendas. ¿Lo ha visto el pastor aplicando la psicología reversiva? Reverse psychology, el pastor. Deuteronomio 33:3, el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El quinto, váyase a la Biblia. Génesis, el primer libro. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 33:3 del capítulo. Oiga esto. Hermano, por favor, si esto es terrible, oye. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban, ¿en dónde dice? O sea que los que no están consagrados, en él. De usted depende. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y por último, el 13 al 16. A José le dijo Jacob, bendita de Jehová sea tu tierra, tu iglesia. Voy a bendecir a la West con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, oiga, y con las mejores dádivas de la tierra y su planeta. La gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José o del próximo pastor y de todos los líderes y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Mi decisión no es algo acalorado, no es un arrebato. Tengo que ser honesto y transparente con la iglesia que me ha dado de comer por tantos años. Pero ya llegó el tiempo de hacerme a un lado. Ya llegó un tiempo de dar un paso al costado, no atrás, y dejar que otros vengan. En tus manos encomiendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto año. Esos son mis planes. Probablemente no son los tuyos. Esos son mis pensamientos. Probablemente no son los tuyos. Quizá menos, Señor. Pero el tiempo que sea, será tuyo. Con lo mejor de mi vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Ahí donde usted se encuentra, lo voy a suplicar. Usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Se imagina un predicador que ya está de salida. ¿Cómo es que le hace la invitación para que usted venga a Cristo si probablemente yo no voy a disfrutar de su compañía o de su fraternidad? Pero me es impuesta necesidad y para esto Dios me ha llamado a predicar el Evangelio y no pasar por alto las oportunidades que se nos brindan. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, ahí donde usted se encuentra, con sus ojitos cerrados, con su rostro inclinado, sin que nadie le escuche, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, abro mi corazón para que a partir de hoy, 22 de agosto, entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le ha escuchado porque la oración la ha hecho usted adentro en su mente y en su corazón. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido honesto, le voy a suplicar que ahí donde está, mientras nadie le ve, levante su mano. Si usted hizo esta oración, levante su mano. Una persona el día de hoy, ahí donde está. Si usted hizo esta oración conmigo, levante su mano. Alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.